Cine, televisión, videojuegos. Actividad de por esto.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 94. Nos acercamos ya.
94.
Yo creo que hay que dejar de grabar antes del 100. Para nunca llegar al 100.
Pam, pam. Nos lo saltamos como Windows 9.
Y luego en 20 años regresamos como todas las secuelas.
Ándale.
Y como una buena secuela, como la de Halloween.
Y pues bueno, yo soy Barson, como cada semana. Conmigo está Chavita.
Chava, ¿cómo están?
Y Warvin.
¿Cómo están? Buenas
y como, noches, tardes. Como cada dos semanas no está Rodrigo.
Como una vez cada 15 días.
Pues mucha chamba y juntas y así. Es un hombre ocupado por el tío Sam.
Ser godín es difícil.
Llega un directo al box office. No hay mucho novedad más que la número uno. Uh-huh. Y en quinto lugar está First Man, que va a estar ahora en Morelia.
The First Man.
The First Man.
Que fíjate que ahora que estuve en Los Ángeles, yo pensé que iba a haber más. Sí había mucha promoción. Y más porque salió hace 15 días en Estados Unidos. Digo, se estrenó como soft opening. Pero no.
Pero no subió ni a tercer lugar.
No, no había mucho. No había tanto. Digo, sí tiene hype ahí encima.
Sí, pero como que está más hype para Oscar que hype para
box office. Es de uno de los Apolos no populares. El Apolo 11, no el Apolo 13. ¿No?
Pero el de cuando el First Man.
Sí, por eso estoy mamando. Uh-huh. ¿Qué digo? El First Man, ahorita está muy actual ese asunto con todo lo de Elon Musk y su, ¿no? Uh-huh. Su SpaceX, que sí, ahora sí, sí ya dice que él ya quiere que todo el mundo
viaje. Y con Venom y su...
Ándale, sí, sí, está actual.
Y su Elon Musk...
Claro, decían que First Man es una precuela, bueno.
Dicen.
Pero bueno, First Man.
Después, Ghost Bumps 2, que dice Raúl que no le gustó tanto, pero que está divertido.
Está entretenida.
Entretenido.
Se repite un poquito más de lo mismo. Aparte, obviamente, como siempre lo decimos con las películas infantiles, o por lo menos de esa categoría que tiene que estar traducida totalmente al español, pues se pierde muchos de los chistes y muchas de las ideas en la traducción, ¿no? Y no existe, digo, bendito Dios, no existe esa tropicalización tampoco del diálogo, pero de todos modos, pues no, o sea, no, sí no se alcanzan a entender muchas cosas. Por ahí si te quedas al final, no lo hagan, pero si se quedan hasta el final de los créditos, se escucha la voz de Slappy, el muñeco, que dice Sloppy Halloween, posiblemente... Según el final...
Trilogía.
Había una trilogía y... Pero esta sí basada en un subdisque libro inexistente, ¿no? De R.L. Stein, que es Haunted Halloween, que así se llama la película. Y está interesante, digo, la idea, ¿no? La idea en general no es mala, porque hacer películas así de Halloween para los niños no está mal. Pero no fluye la película, o sea, es lenta en llegar a lo que van, y cuando llegan a lo que van, pues es lo mismo que la primera, güey. Entonces no está así como nada innovador. Los efectos buenos, digo, para lo que es una película de Nickelodeon, pero bien, no les ha ido mal. No creo que recuperen, o apenas van a salir tablas, y a ver si eso... La confusión ahí es eso, o sea, no le fue tan mal a la otra de A House with a Clock in Its Walls, que realmente, digo, no creo que hubiera dependido totalmente nomás de Jack Black y de esta...
Blanchett.
De Kate Blanchett. Pero acá, digo, el personaje Jack Black lo consideran como un cameo, pero pues sí sale, digo, 5 minutitos, ¿no? Pero creo que... Dicen que está mucho mejor esa, pues, en ese sentido, como de Halloween de niños.
Que esa de La Casa con un Reloj en las Paredes ya está anunciada ya en Cinépolis, oficialmente 26.
Sí, acabamos...
Este viernes.
Acabamos de ver el póster, de hecho, esta semana que vimos la película. Y, pues, número 3, Venom, ¿no? Que ahí sigue.
Venom, ahí sigue.
Ahí sigue, güey, 18 milloncitos.
Uh-huh. La desplazó... La número 2.
No mames, aunque la haya desplazado ya ganó un dineral, güey.
Sí, claro.
461 millones, güey. 461 millones, justificada la secuela. Un drop de 48%. Bajó también casi 400 pantallas. Pero pues a fin de cuentas creo que es la única película también para ese tipo de mercado en estas fechas, güey. O sea, sí, no hay claro. otra cosa que ver. Entonces creo que está bien, la hicieron bien. Se rumoraba por ahí que la película que quedó en primer lugar esta semana iba a detronar a Venom como la mejor, el mejor opening de octubre, pero no pasó.
No.
Pero bueno, Star is Born en segundo lugar en su segunda semana, 19 millones, con un drop de 33%, muy buen drop.
Uh-huh.
Pero sumaron pantallas. De todos modos, pues 126 millones de manera local, a un presupuesto de 36 millones, ya ganaron 200 millones, creo que Warner Brothers debe estar contento, güey, porque Warner Brothers ya está más acostumbrado a perder dinero. Creo,
sí. Y es un remake, ¿no?
¿No? Creo, ¿no?
Creo.
¿Qué?
Con superhéroes nada más.
¿Qué? No, es un destino. ¿Qué nada más? No, ya sé que no, güey. Crazy Rich Asians ganaron dineral, ¿no? Pero bueno, sí. Smallfoot no les funcionó a Warner Brothers. No. Y aparte no era una buena película. O sea, mis hijos dijeron que no estaba chido. Pero de todos modos, A Star is Born, por ahí trae el hype. Chava ya la vio.
Ya. Yeah. Pues no se me hizo la gran cosa. Está buena, entretenida. Los primeros 30 minutos, 40 minutos son muy, muy buenos. Muy bien dirigidos. Y de ahí a lo que termina la película siento que cae un poco. Se me hace... Pierde ritmo a mi punto de vista. Y el final sí cierra muy fuerte, pero... Es estar aguantando un rato. Yo el raro cuando... Yo sé cuando algo no me gusta es porque agarro el celular. Y en el cine nunca lo he agarrado. Nomás sí. Había dos películas que... Que he intentado agarrarlo así de que ahí está tan malo y fue La Monja y A Star is Born.
Pero La Monja lo hiciste porque estabas bien asustado, güey.
No, no me da miedo aparte. Pero, digo, ahí, a mi punto de vista, parece que Rotten Tomatoes tiene 90%. Yo le hubiera puesto un 7. Pero los primeros 40 minutos te enganchan, entonces... Eso vale.
Pues muy bien, y ya en primer lugar y el estreno de la semana que realmente se colgó... Y estuvo bien porque hicieron estrenos o hicieron preestrenos hace un par de semanas y ya traía el hype de todos los reviews positivos que tenía la película de Halloween, el remake, no remake, la secuela directa de la película original de hace 40 años. Esta sí es la secuela directa, al parecer. Las obviamente las anteriores no eran secuelas. Digo, no valían o las ignoramos, ya no valen. Entonces, digo, no está mal, basándose en la fórmula de una muy buena película de terror, costó 10 millones de dólares, 76 millones de dólares a nivel Estados Unidos, 90 millones de dólares ya a nivel mundial. Obviamente es una, digo, hasta por el mismo nombre, es una franquicia muy americana. Creo que el dinero va a ser más local que
y muy de la fecha.
Y muy de la fecha, obviamente, muy bien, ¿no? También en sacarlas por la fecha y todo como la han jugado bien. Es el regreso de esta...
Jamie Lee Curtis.
Y creo que el... Creo que a nadie le importa, güey, si fuera secuela directa o no. A fin de cuentas, el factor que te hagan decir ignora a todas las demás, te ahorran penas, güey. Ahorita estábamos viendo resúmenes de las anteriores. Yo por lo menos la que sale Paul Rudd, güey, que es como la 6, una cosa así, yo nunca la he visto. He visto lo que sale de Buster Rhymes, eso sí.
Pero trick ya... or trick.
Trick or trick.
Motherfucker. Pero bien, la verdad, la crítica la ha tratado bien. Tiene por ahí 80% en Rotten Tomatoes.
Buena calificación.
Pues bastante bien para...
Sí, digo, si tomamos horror, en cuenta que Venom tiene 30 y Goosebumps tiene 45, güey. A Star is Born está muy bien calificada, como decía Chava, creo que... Creo que está un poquito más alto de lo que esperábamos todos, pero no está mal, digo, para traer el hype del Oscar y todo eso.
Sí, es que también es, ya comienzan las fechas de Oscar bait.
Porque ahí también la de Old Man with the Gun, la de Robert Redford, también tiene muy buena calificación.
Uh-huh. Pero al de cuenta, The First Man tiene 88%. O sea, a Star is Born, la crítica que es mejor que First Man.
Ay, pinche 2%, güey. No, pero es raro, pues es un porcentaje, ¿no? Uh-huh. O de fin de cuentas, sabemos y lo mencionamos, digo, lo vemos, porque es el más acertado o el más, en cuanto al nivel, es, ¿no? Audiencia, y eso ya lo hemos mencionado muchas veces. No es que, cállate, Siri. no es que amemos no es que amemos Rotten Tomatoes, pero pues sí es lo, ¿no? Porque sí. Metacritic ya influye otras cosas.
Sí.
Pero sí, Halloween, la película para ver esta semana.
La recomendación.
¿La íbamos a ir a ver ayer?
No dijeron nada.
No, yo sé que no dijeron nada, pero la íbamos a ver ayer. La podemos ver mañana.
¿Limón? ¿Vamos?
No la he visto porque mi mujer no la quiere ver, cabrón. Entonces me toma mucho, mucho tiempo verla o conseguir con quién, pero ya tenemos un grupo ahí que vamos a...
También hay que decirle a verla.
Sí, tú también quieres verla.
¿Mañana? ¿Cómo?
Suena bien.
Suena, no está mal. Digo, no como palomitas, pero nachos sí. Podemos comer nachos y ver
películas. Muy bien.
Universal bien, güey, porque la verdad es que no le he ido mal. First Man, digo, abrió bien y Halloween, ¿no? Y realmente... Creo que Disney los está dejando descansar. No ha habido una sola película de Disney en un buen rato. Digo...
Y no va a haber, ¿no?
No va a haber hasta Wreck-It Ralph. Hasta
diciembre. Hasta diciembre.
21 de noviembre, creo que fue.
Final de noviembre, casi.
Un mes.
Pero, pues, va a pegar con tubo, güey. Uh-huh. O sea, realmente Wreck-It Ralph y después la del Cascanueces y después Mary Poppins. Yo creo que con eso deshace el box office ya al final del año. Pero bien, digo, vámonos ya a temas... Y noticias de la semana que no dejan de sorprender.
DC, la noticia DC. Confirmó que no cuenta con Ben Affleck ni Henry Cavill. Ahora sí ya es oficial, sí. Para interpretar a Batman y Superman.
Sí, porque se había rumorado, no habían hablado ahí medio en clave todos.
Las agentes y todo, que no guardaban el traje ni nada, pero...
Que ahí estaba guardado, pero no lo había colgado.
Comentaron, ¿no? De la capa, la productora en su momento. Se habló de que Ben Affleck estaba tomado en cuenta, ¿no? Para la película de Matt Reeves. Uh-huh. Se habló que iba a hacer algún cambio en alguna de las otras películas. Se dijo lo mismo de Cavill con la película Shazam. No sé, creo. O sea, digo, obvio... Por lo que tenemos de información, y creo que ya lo había mencionado James Wan, no hay ningún cambio ni nada impresionante en Aquaman. O sea, nada interesante. No creo que lo hagan como para distraernos y que no va a salir Superman en Aquaman. No va a pasar. Si pasa, pues wow. Y y aparte otra noticia, ¿no? Se retrasó 7 meses La Mujer Maravilla o Wonder Woman 1984. Con una nueva fecha el 5 de junio del 2020. O sea, estaba planeada para salir por ahí de julio del próximo año. Y se retrasa
Como octubre.
Como octubre.
Sería como octubre del próximo año, perdón. Y se retrasa hasta junio
2020.
Del 2020. Yo creo que...
El próximo año nada más sale lo de...
Pues está Spider-Man, güey. Pero Spider-Man no está tan metida...
No, y Shazam.
De DC. Esas fechas, güey. Uh-huh. Ah, bueno, de DC Comics.
Shazam y la de Joker.
Uh-huh. Si no la atrasan después, güey.
Si no la atrasan.
O sea, de Joker está ya en fotografía, ya está grabando y todo el asunto. Digo, va a pasar una postproducción. Y por cómo se ve la producción, realmente no se vaya, se ve que vaya a ser costosa ni tardada, ¿no?
Tanto post, ajá.
Entonces,
pero el DC
está raro, cabrón. La verdad es que no sé, Warner Brothers, qué piensa, ¿no?
Y más por el que es Wonder Woman, es su carta fuerte. La que le queda.
Pues la carta segura. Carta
pero a fin de cuentas, haberse deshecho de sus otras dos cartas...
Sí, es que ya quedó volando en el aire, ya es un universo...
Ella es sola, güey, porque ya no puede existir la Liga de la Justicia. Entonces, algo tienen que hacer, cabrón, o de plano terminarlo ahí, güey. O sea, no creo que ya haya un universo conjunto de DC.
Aquaman queda en Aquaman, Wonder Woman 84.
Sí, cada quien a lo suyo y pues ya nos
juntamos. O sea, van otro universo que Gal Gadot sea la misma, Mujer Maravilla sea la misma y Aquaman sea el mismo y...
Sí, ¿no?
Batman y Superman son diferentes.
¿Qué puede pasar? Lo acabamos de ver, vimos unas imágenes por ahí de las... Estuvieron subiendo pósters de ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le dicen al evento, güey? De CW. Al de Flash, lo que estamos viendo ahorita de Flash.
Ah, es el Ever...
¿Everworld?
Elseworld.
Elseworld se llama. En Elseworld, al parecer, Barry Allen es Green Arrow y el personaje Green Arrow es Flash. Y por ahí vimos que estaba Superman, ¿no? Con un traje negro.
Un traje negro.
Por ahí vimos también a Supergirl. Por ahí vimos al papá de Barry Allen vestido como el clásico Flash. Que realmente él era el clásico Flash.
De la película.
En la película. Y la serie
original. Ah, y la serie, sí.
La serie original nada más tiene una temporada, creo. Entonces no... Pero está interesante, digo... Lo hacen un poquito mejor. Otra de las cosas, ¿no? De la semana... fue de que...
La primera imagen de Shane West, que sale en League of Extraordinary Gentlemen.
Como Tom Sawyer.
Como Tom Sawyer. Y sale como Bane para la serie de Gotham, la última temporada.
Fíjate que hizo esas dos películas. O sea, hizo la de la Liga Extraordinaria y hizo otra, otra que se llama...
Hay unos puentes, ¿no? No, no sé qué...
No, es una de amor, güey. Que sí. Se llama A Walk to Remember con Mandy Moore, güey. Que fue así como de esas de amor. Y después ya no ha hecho mucha cosa. Creo que ha estado saliendo por ahí en televisión. Pero ahora va a ser
un Bane ahí bastante cibernético.
Eduardo Dorrance, a.k.a. Bane. Pero sí está muy raro, creo. Está feísimo.
Sí, está mal.
No, sí, es que...
O sea, si ves el cómic o ves cualquier... O ves The Dark Knight Rises. O sea, qué pedo, güey. O sea, pues, ¿cómo decía la descripción que viste?
Era como si un personaje de Mortal Kombat hubiera vomitado a un Terminator. Y sí, es bastante... trae máscara de Scorpio. Uh-huh. Trae una especie de...
Pues, digo, sabemos... Sabemos que el personaje de Bane adquiere cierta fuerza por su... Por su Venom, uh-huh. Tal cual se llama Venom, sí. Lo que se inyecta, ¿no? Es el veneno ese... Que lo hace pues súper fuerte, ¿no? Y a fin de cuentas como que lo hace más hábil, por así decirlo. En película, la película aquella de Batman, ¿qué fue? Batman y Robin. Lo exageran totalmente al hacerlo como un patiño ahí de Uma Thurman y Poison Ivy. Por ahí salió también en uno de los Arkham Asylum, sale como una bestia totalmente exagerada. Creo que en el primero es muy grandote. Sí. Pero pues en el cómic original, La Caída del Vampiro, pues es un villano y ya lo creo que ya lo habíamos mencionado de posterior a haber visto The Dark Knight, o siempre que hablamos de Dark Knight, pues es una mente criminal, ¿no? Y lo hace muy bien, Christopher Nolan. Se pierde un poquito el personaje por el mumbling o todo
el twist.
Todo, no, y aparte el giro, ¿no? De ahí, de la Talia al
Ghoul. Sí, que en realidad era no la mente maestra, sino era...
El achichincle.
El achichincle de Talia.
Entonces, digo, en su momento sí fue la mente maestra que liberó a todo el Arkham Asylum para cansar a Batman, después poderlo seguir y vencer en su propia baticueva, ¿no?
Sí, porque también algo que nomás nunca han querido abordar con Bane es su inteligencia.
Sí, o sea, claro.
Que tiene un IQ como... incluso, si no rivalizando con el de Batman, incluso
mayor.
Podría ser hasta superior.
Pues habrá que ver Gotham, tal vez. El diseño...
No,
que... a mí la imagen me recordó el que sale en Rick and Morty, el güey de los engines.
los engranes.
Ajá, de los engranes, engine men.
Imagínense, así de mal se ve. Procuraremos subirla, igual súbela ahorita, la puedes subir ahorita al Facebook. Sí. Porque sí, la verdad está de discutir.
La vamos a poner de portada. De
la vamos a poner portada del episodio. La verdad está a discutir porque habíamos hablado de algo así, de su... Y de hecho, positivamente, ahorita estábamos viendo las fotos de James, de algo de que subió James Wan de Aquaman. Pues se ve interesante, ¿no? Que esté montado, ¿no? El personaje de William Dafoe en un tiburón martillo. Por ahí está el otro montado así como en el medio dinosaurio acuático Y realmente, teniendo ese tipo de diseño de producción, y luego ves a Lobo... del que hablamos hace un par de semanas, y luego ves a Bane, dices, güey, o sea, hay tanta gente, y aparte ellos tienen, o sea, WB directamente es dueño de DC Comics, o sea, podrían agarrar a cualquier güey y le dijeron, oye, hazme unos dibujitos, güey. Sí. Digo, así como todavía para que se, más pinche, ¿no? O sea, hacerme...
O ni siquiera así de, a ver, adapta esta historia, adapta este cómic.
Sí, que es lo quisieron hacer con con Geoff Johns, ¿no? Pero no.
Yo, a fin de cuentas, es lo que hizo Nolan y le funcionó.
Uh-huh. Sí.
Adaptó los de los arcos más importantes de Batman.
Sí, el año uno, ¿no? Uh-huh.
Año uno, Killing Joke, Long Halloween, uh-huh. La que es el murciélago.
Y creo que, o sea, funciona mejor así. ¿Qué es lo que hace Marvel, no? De repente toma de uno y de otro y hace su propia historia. La gente se molesta porque no es la misma historia.
Pero está bien hecho.
Pero está bien hecho, cabrón. Y sí. Acá ni siquiera puedes distinguir al personaje, ¿no? es algo que le valoramos mucho a Venom, ¿no? Que Venom sí se veía, en este caso, sí se veía como el personaje. En aquella Spider-Man 3 que no existe en la vida, pues era más delgado, ¿no? El personaje. Topher uh-huh. Grace también, otro tipo de Venom. Se visualizaba más como Carnage, a fin de cuentas. Entonces, creo que, o sea, no lo hace bien DC otra vez, cabrón. O sea, digo, no es por tirar tierra constante.
Y con Gotham la estaba llevando bien.
No, pero sobre todo con todo el Arrowverse, en general ha sacado
bien.
Porque incluso salió Deathstroke y está chingosísimo el diseño.
Uh-huh.
Sí, claro. O sea, pues en general lo que ha sacado todo este Arrowverse o Elseworlds.
Sí, de lo que nos quejábamos del bastante... Arrowverse era que todos eran superhéroes ya.
Ah, sí.
Pero de ahí en más, todos lo hacen muy bien. Uh-huh. O sea, los trajes... No, hasta el de Robin de los Titanes, güey. Los demás ya no. O sea, el de Robin todavía, güey, pero los otros no. O sea, ni Starfire, ni Beast Boy, o sea, no. Digo, ¿cómo hace un güey verde? Eso sí lo entiendo, pues, pero está raro. O sea, realmente el diseño también de Cyborg, ¿no? En la película de Justice League, ¿no?
Y lo cambiaron y lo cambiaron. Cada tráiler salía diferente.
Sí, no sí. está. Pero bueno,
pues bueno,
ya brincándonos.
Nos cambiamos al básquetbol. La pelea,
la noticia de deportes.
Estuvo buena, ¿eh?
Estuvo, pelea. Sí, entre Chris Paul, Rondo y Ingram. Pero no, LeBron, también de los Lakers, LeBron James ya está, ya se nota que ya está a punto de retirarse, ya se nota por qué se fue a Los Ángeles. Ya habíamos hablado que va a protagonizar y producir Space Jam 2.
Él tiene una productora, ¿no? Que se llama Spring Hill Entertainment.
Así es.
Yo me enteré de la noticia. Ahorita platicamos si quieres.
Sí, ahorita está en pláticas con Vertigo Entertainment, que tiene los derechos de Viernes 13, porque él quiere hacer un reboot de la franquicia.
Que se acaban de arreglar los derechos, ¿eh? Estaba en una demanda constante porque por ahí uno de los escritores de la tercera parte o algo así exigía... cierto porcentaje. Sí.
Lo último que sacaron fue que Jason contra Freddy. Uh-huh. De Jason.
No, Sí, fue Freddy contra Jason. Y o después Jason fue 10. Fue el remake del 2009. Tienen el que sale Derek Mears. Lo estábamos viendo ahorita. Pero sí, o sea, no se ha hecho nada. Tiene una pelea legal desde hace muchos años. Lo más cercano a algo de Viernes 13 fue el juego que salió el año pasado, güey. Que realmente está bien chido.
Salió bueno.
Sí, lo último que se hizo fue Friday the 13th, que es así tal cual se llama, y es en el 2009. Final Chapter. No, The Final Chapter es la 3, güey. Pero la 4. La 1 es pues Viernes 13.
Viernes 13.
Luego la 2 es Viernes 13 2. Y luego Viernes 13 3. Y luego Viernes 13 4 cuando dijeron ya lo vamos a matar, güey. Y dice que lo matan, pero luego vuelve a empezar. Con Viernes 13 A New Beginning. Un año después. O sea, es 80, 81, 82, 84, 85. Luego Jason Leaves en parte 7, que es la que revive que le cae un rayo, güey, le clavan la estaca. Sí. Sí te la sabes, todas las vimos. Viernes 13 parte 7 en el 86, luego Viernes 13 parte 8 de New Blood, parte 7 de New Blood en el 88. Luego Viernes 13 8, Jason Takes Manhattan. Que es la 8 tal cual. Luego
me la imaginé como Hércules en Nueva York con Schwarzenegger y Woody Allen.
Está muy cabrón, güey. O sea, hay miles, güey. Pues digo, no hay miles y siempre ganan dinero. O sea,
pues lo mismo que con Halloween.
Por allí hubo una serie de televisión que nunca salió Jason ni tuvo nada que ver, güey. Y es de los como secretos y cosas más horribles que existen en esa...
franquicia.
En esa franquicia. Y después, pues ya, o sea, se brinca a Freddy contra Jason, que es en el 2003. Y después la del 2009, que está buena. O sea, a mí me gusta, por ahí tiene unos buenos kills. Te da como en la misma película, te da como los tres pasos de la 1, la 2 y la 3. En la 1 es la señora, que nunca la ves realmente hasta que la matan al final. Con las manos peludas porque era un güey, no era la señora cada que salía. En la 2 es con el costal, o sea, es Jason tal cual con costal, y en la 3 cuando agarra la máscara. Entonces digo, son cosas. El juego está interesante. De hecho, yo me enteré de la noticia porque el uno de los productores del juego le escribió a LeBron James y le dijo, pues lo que quieras, si alguien de tu staff y los juegos que quieran, se los mandamos. Entonces está chido. Porque el juego está muy bien hecho. El juego toma Jasons de todas las películas y les da ciertas habilidades a cada Jason diferentes para que fuera, o sea, para darle como variación. Y es como jugar escondidas glorificadas, creo que habíamos hablado de eso.
Sí,
o sea, sí, es sí, como escondidas muy sofisticadas, güey. Está bien chingón porque sí te pone nervioso, wey. Pero bueno.
Estaría interesante jugarlo en VR.
Uh-huh. Ah, sí, qué miedo, güey. Yo creo que cualquier cosa de esas así. Pero sí, mira, se supone que está hablando con Vertigo Entertainment, la compañía esta de Spring Hill Entertainment, que es la de LeBron James. Porque, pues, obviamente, todo el mundo quiere un pedazo del pastel del terror, güey.
Sí, ahorita que levantó otra vez, te pego con tubo.
Sí, ahorita está. La verdad es que, pues, después de esos 70 y tantos millones, creo que está interesante. Se sabe que él es un muy fan de las películas de Viernes 13 en sí.
Y él va a ser.
Imagínate, güey, pues sí podría ser.
Sí, fácil.
Digo, uno nunca sale su cara ni nada. Y si sale su cara, pues que le pongan maquillaje y ya.
No, pues
sea, o sea negro, güey.
Pues sí, o sea, tampoco tiene así como un origen, así de tiene que ser. O sea, pues es.
Sí, tiene un origen, pero pues no
tiene. No, o sea, pero no un origen que determine que tiene que ser blanco.
Bueno, eso sí. O sea, acuérdate que el año pasado se disfrazó de Pennywise, güey. Y tiene unos tenis especiales de Viernes 13, güey, que hizo, güey.
Pues ahí sí se me antojaría ver a LeBron James como Jason. Jason negro.
Eso sí.
Es que es un monstruote, LeBron, güey.
Sí, le quedaría totalmente.
Sí.
Pues eso sí, digo, ganó la batalla legal el productor, ¿eh? O sea, le ganó a Horror Inc., que se llama. Y él. Lo que hace que Miller se quede con los derechos de Viernes 13, ¿no? Y que incluye todas las locaciones, o sea, Crystal Lake por lo general.
Uh-huh.
Y todos los personajes dentro de esas historias, ¿no? Entonces está, digo, pues bien por él, güey.
Sí,
sí.
No, digo, y ahorita puede aprovechar, güey.
Ahorita es el momento.
Sí, que está el hype, la verdad, sí. Y entre otras noticias ahí de cosas y remakes, se había hablado. O se habló de la serie esta de hecho el otro día la vi, la película que sale Kevin Bacon de
Tremors,
ajá, el otro día la estaba viendo.
La serie nunca salió, ¿verdad?
La serie no salió.
La hicieron película.
La produjo él y después la recortaron, eran 6 episodios, lo recortaron y creo que le hicieron una película de 2 horas.
Muy mala según.
Pues según dijeron no estaba muy buena. Tremors no es mala. Y no es.
Creo que no salió ni a DVD, fue directo a VHS.
En beta.
Tremors a lo que es, güey. A lo que es, por la época y todo el asunto. La verdad, digo, tiene gore, pero ni excesivo.
Es bueno.
Tiene humor, no tiene sexo, no tiene. No. O sea, es una película del Canal 5, tal cual.
Y es que es también, o sea, de esas épocas donde el terror y el suspenso lo hacían. Con no mostrarte nada.
Uh-huh.
O sea, con pura música, con sí, puros movimientos de cámara.
Como
puro
tiburón. Ajá.
No, digo, sí, obviamente es como un tiburón.
Básicamente sí es. Es un hasta un intento de.
Y aparte
de colgarse de tiburón, porque es un tiburón en la tierra.
Digo, yo sigo haciendo mi película de terror diaria, pero no lo he podido lograr. Cabrón.
¿En los 90s?
1990.
Yo creo que era más vieja.
No, de hecho. Las películas que voy a mencionar ahorita son más viejas y van a tener por ahí un remake o están averiguando cómo hacer los remakes, están en las negociaciones. Se habla de que el Sci-Fi Channel, famoso por sus películas de Sharknado y creo que las de Piranha, las últimas eran de ellos,
uh-huh.
Quiere sacar una nueva película basadas en los filmes de los hermanos Chiodo, que son los Killer Clowns from Outer Space, que es un super peliculón, güey. Lástima que lo quitaron de Netflix, me encantaba de chico. ¿Sí tú los ubicas? Que los metían como algodón de azúcar y luego te chupaban la vida, güey, así con un popote, güey. Son horribles, pero sí son payasos del espacio, güey, y los ves, están horribles. De hecho, Halloween Horror Nights este año en Orlando hizo una zona de susto de eso. Y es de las más populares. Todo el mundo se quiere tomar fotos ahí, ¿no? Critters, de 1986.
Las Critters.
Con Leonardo DiCaprio.
En la 3.
Estaría bueno que regresar.
Pues es que la verdad es que creo que... Pues no está mal. Ya lo hizo Sci-Fi. Ya ganó los derechos de... O compró los derechos de Leprechaun. Y está haciendo Leprechaun Returns. En Leprechaun sale Jennifer Aniston en la 1.
Que es el que se quema con acero, ¿no? Que se quiere casar con ella, ¿no?
Ajá. Que es el pinche...
Duendecillo.
Duende, güey. Uh-huh. Del oro, güey. Pero sí, sale en marzo del 2019 Leprechaun Returns. Y pues Killer Clowns y Creatures, que sabemos que son así como... Como películas de... Son películas del Canal 5, güey.
Pero de comedia, miedo... Critters era como... No,
sí, pues Critters era como un poquito más intensa que Gremlins. Gremlins, ajá. Pero, pues algo por el estilo, ¿no? A fin de cuentas.
Sí, pero así... Ah, la vamos a hacer más...
Y era ahí como una combinación, ajá, como del Gremlins con los tomates asesinos.
Uh-huh. Ándale. Deberían ser una de tomates asesinos.
Güey, la caricatura era buenísima.
Uh-huh. Y van a ser orgánicos.
Ándale.
Se comen a los veganos primero.
Pero sí está, está interesante que todos estos hechos se desató por ahí desde las primeras películas que empezó a sacar a Blumhouse, que fueron un éxito. Lo último de Saw, yo acabo de ver la última.
¿Está buena?
No está buena. Sí, tiene dos, tres escenas así medio gore, pero no está buena. O sea, ni poquito. Y vuelve a salir spoiler alert. Bueno, ya no voy a decir quién sale, pero...
¿Donald Glover?
No. Por ahí sale...
No va a decir.
No voy a decir. Pero mira, por ejemplo, Saw es una franquicia que comenzó James Wan.
Sí, él empezó.
Entonces...
Fue su primera película.
Tiene Saw, tiene El Conjuro, que son películas exitosas de terror, bajo costo, güey. Tiene todo lo que hemos hablado, ¿no? Las películas del universo del Conjuro. Ahorita vamos a hablar, en trailers vamos a hablar al respecto de la historia esta de La Llorona, la leyenda de La Llorona, o la maldición de La Llorona, por así decirlo.
The Curse of La Llorona.
Que es de los productores del Conjuro, incluido James Wan, obviamente. Entonces, pues digo, este Second Coming del terror, güey, que ya tiene unos 4 o 5 años, güey. Más, ¿no? Digo, desde El Conjuro, pero realmente tenemos mínimo una o dos muy buenas películas por año de terror. ¿No? Por ahí Rotten Tomatoes tiene un top 50 de películas de terror, güey, de este año nada más. Cabe, pues digo, importantes, The Quiet Place, que está considerada, digo, como algo así, es una película, un thriller, ¿no? Es muy muy así como
suspenso
intenso. Quiet Place en primer lugar, güey, porque es la mejor calificada en Rotten Tomatoes, sí, con 95%.
Muy bueno.
Siento. Sí. En tercer lugar está Mandy, que es esta película de Nicolas Cage, que dicen que está bizarrísima, güey. Está cañón. Tercer lugar. Luego hay otras que no había visto. Está la de Hereditary, que le encantó a Chava, número 6.
Está en Amazon Prime, para los que la quieran ver.
Está Upgrade de esta película, que dicen que es muy superior a Venom, y es muy similar. Que también está producido por Blumhouse.
Ah, esa sí quiero verla. 8. Ya salió, nunca salió en el cine, ¿verdad?
La de Upgrade de aquí no salió, creo.
¿Estará ya en
Netflix? Y la de Halloween nueva nos la avientan a número 15 porque por ahí tiene el 80%. Pero aún así hay muchísimas. Obviamente de las peores calificadas por ahí, pues obviamente está Goosebumps. Slenderman con 8%. La de la mansión Winchester, güey, que es basura. La de Truth or Dare, que también es, digo, creo que es la peores calificadas de Blumhouse. Cloverfield Paradox. La Monja en 46. Inside. Insidious, la Last Key. O sea, Strange, Spray and Night, todas las he visto últimamente. Hellfest, que apenas va a salir, también tiene una calificación muy baja. The Meg. Pero digo, hemos tenido muchas, aunque no están consideradas como películas de horror tal cual, como el género de terror es tan amplio, ¿no? El margen del suspenso, el slasher, ¿no? Las películas de monstruos tal cual, ¿no? Alguna Godzilla o no es así, güey. Puede entrar dentro del género, güey. Entonces, digo, por las fechas...
Hace un mes salió Upgrade aquí.
Ah.
Máquina asesina.
No, pues con razón.
Por las fechas. No,
Upgrade 2 puntos, máquina asesina.
Órale, pues chingón.
Ya puede haber visto.
Una semana, seguro duro.
Creo que por las fechas y todo son noticias chidas. ¿no? Digo, igual por eso salen ahorita, güey. Se habrán esperado así como por, la gente trae el hype y dice, no, o sea, huevo, la vamos a ver cuando sale.
Luego la buscamos, entonces.
Pero bueno, ya brincándonos a otras noticias. Neil Moritz, el productor de Rápido y Furioso, está demandando a Universal por un rompimiento de contrato verbal al haber sido despedido del spin-off Hobbs & Shaw. Y después de haber visto la foto que les mandé de La Roca, güey, que está más mamado que nunca, está más marcado. Porque sí ha estado grandote y mamado, pero ahora está Photoshop. Bien marcado.
Es que más se ve flojo, o sea, se ve flojo, no, flaco.
Se ve delgado, se ve más delgado. O sea, eso está cabrón, güey.
Creo que también eso hace que se note más marcado.
Ajá, o sea, como que es a lo que quería llegar él, creo que por tener un poquito más de agilidad. Y pues no mames, o sea, qué transformación. Digo, para un cuate que ya es un monstruo, digo, o sea, está... Pero bueno, a fin de cuentas... La acaba de subir La Roca porque están comenzando ya la fotografía de Hobbs & Shaw. Ya tienen rato en la producción y creo que ya iban a empezar a grabar. Obviamente La Roca subió esta fotografía también para hablar de su, ¿no?, de su avance corporal y todo y presumirnos que está hiper mamado.
Sí, está preparado ya para el reto. Uh-huh.
Pero pues aquí es un problema...
No, también, o sea, al parecer, o sea, él quiere que lo vuelvan a reinstaurar como productor. Uh-huh. Porque también dice que, o sea, que él se aventó toda la preproducción y justo cuando empezó le dijeron, ¿sabes qué?
Ahí muere.
No, igual y se ha de haber aventado los putazos, ¿no? Porque hubo madrazos en Universal. Sí. Hubo muchas quejas al respecto de haber comenzado la producción de Hobbs & Shaw antes que Fast and the Furious 9. Por ahí hubo quejas, digo, nada más de Tyrese. Nadie más opinó nada. Paul Walker no dijo nada. Pero, o sea, está... Al ser una película tan millonaria, ¿no? O sea, porque aparte, o sea, a pesar de ser mala, ¿no?, o lo que quieras, es una franquicia multimillonaria, pues él está buscando, ¿no?, su interés, cabrón. No creo que diga, es mi passion project, güey. Quiero hacer mi proyecto pasional, es hacer Hobbs & Shaw, güey.
No, es que es un lanonón lo que deja de ganar si no es productor.
Uh-huh. No, y a fin de cuentas, digo, tienes a La Roca y a Jason Statham, güey. Que fue lo mejor de las últimas dos películas, ¿no? O sea, lo que rescata las últimas dos películas. Porque digo, son películas de un billón. O sea, ya es una película de un billón de dólares, güey.
Pues sí, pero a ver qué. A ver qué pasa ahí. ¿Y quién la va a dirigir ya que...?
No? Hobbs & Shaw. Creo que va el güey este de... Ay,
sí sabía. Ah, sí. Ya habíamos dicho.
Sí, habíamos dicho, ¿no? ¿Quién era el director? Es David Leitch. Es uno de los... Pues es el que dirigió John Wick.
Sí. Uh-huh.
Bueno, algunas escenas de John Wick. Él sí dirigió Atomic Blonde.
Está bueno.
Y... Pues digo, ha hecho... Fue stunt double de Brad Pitt. Uh-huh. De Jean-Claude Van Damme. Tiene... Pues fue coordinador. Pues a fin de cuentas, si trabajó en John Wick 1, fue del parte del equipo que trabajó en John Wick 1... Pues está chido, ¿no?
Sí. Bueno, Atomic Blonde tiene mucho... Muy cosas parecidas a John
Porque Wick. Ya lo último que le he dicho... Que le vi a Statham... Bueno, por lo menos en The Meg no puede hacer nada con sus super artes marciales, ¿no? Pero sí se ve un poquito más burrón. Esperemos este güey le regrese ese como feeling. Y va a ser mucho más física. Digo, ahorita... que está Daredevil 3. Muy recomendada, por cierto. Así como que los golpes muy muy realistas, creo que están, digo, ya que se impusieron de moda hace muchos años, pues, pero la verdad es que creo que es algo que puede hacer y le da el power a La Roca, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que ya lo hicieron con las anteriores, pero pues igual este cuate le da otro spin o la baja un poquito de huevos, por así decirlo.
Tan
¿no?
fantasiosa.
Todas las películas ya de Fast and the Furious ya eran, caían en la fantasía totalmente, ¿no?
Sí, es que ya eran superhéroes en realidad.
Claro.
Con superautos.
Con superautos.
Y bueno, hablando de Daredevil y de su Marvelverse en Netflix, la semana pasada les avisamos que se había cancelado Iron Fist.
Sí, hablamos.
¿Que no nos sorprendió?
No nos sorprendió. Y pues esta semana anunciaron que Luke Cage también ya le dieron bye, le dieron adiós.
Ese me sorprendió un poquito.
Ajá.
No tanto porque sí es muy malo la segunda temporada. Pero el personaje es bueno.
Uh-huh. Yo estoy esperando que cancelen Jessica Jones.
¿Salen Jessica Jones 2, Luke Cage? Porque es que la 1 sale mucho.
No me acuerdo.
No, según yo no sale.
Según yo sale nada más la enfermera.
Y la amiga, ¿no? Es Kiri, porque también es un superhéroe. Ajá.
Sí, ella es, o sea, el que es Hellcat, ella sale mucho rato.
¿Ella sale como Hellcat o no?
Sí. Empieza como sus pininos.
Se pone sus shots, su droga, de droga, como la que tenía el soldadillo y el Simpson, y se pone acá medio loca, pero a fin de cuentas creo que pues no debería sorprendernos, ¿no, güey? Digo, ya va para afuera todo lo de Marvel, se supone.
Cerrarlo bien. No sé
si sea una forma de cerrar un ciclo o hacerlo poco a poquito para que duela menos la curita, ¿no? Que te la quites así de putazo y digas, no, pues ya todo lo de Marvel ya murió, muchas gracias.
No, pero
raro que lo hagan.
También porque eran malas. O sea,
raro que lo hagan previo al estreno, ¿no? Al estreno de Daredevil 3, que la crítica la ha recibido bien. Yo por ahí leí críticas que decían que es mejor es que el Dark Knight de la televisión de Marvel, güey. Así, güey. Así, o sea, y no una, leí como 3 o 4, güey, de gente de... Digo, gente de IGN, que igual no se va. Pero, pues, o sea, gente que ya la ha visto completa, de los mismos gente, o sea, que leo y veo de los reviews y todo, y la califican muy bien Daredevil.
Sí, es que también, digo, desde el principio Daredevil puso la vara muy alta.
Sí, en su primera temporada.
Y, digo, Iron Fist nunca llegó. Luke Cage casi, pero tampoco... Yo, estaba interesante porque era todo este tema, o sea, traía mucho hip hop original y
el barrio,
clásico, y Harlem, y eso lo hacía interesante. Y también era un villano bien, estaba decente.
A mí lo que se me hacía muy largo los capítulos. Si hubieran durado 40 minutos, hubieran sido muy, muy buena serie. Porque esos 20 minutos de más por capítulo las hacían pesados, por más buenos que fueran. Y no pasan Daredevil o en la primera de Jessica Jones.
Fíjate que, sorprendentemente, digo, obviamente, lo mismo mencionando de que Rotten Tomatoes no es una base a lo que te pueda. Daredevil tiene un 92% en Rotten Tomatoes. The Haunting Hill House, es lo que ya lo veo, ¿dónde iba, güey? The Haunting of Hill House tiene 92%, que habíamos dicho que estaba muy buena. Es de terror. De hecho, hay otra que se llama Haunted, que también se ve muy buena. Chava decía The Maniac, no la hemos visto.
No la he visto.
Pero aquí la más interesante es esa. American Vandal, la segunda temporada, por ahí se corrió un video de unos, como en una cafetería de una escuela que todos estaban haciendo del baño como diarrea, güey. Uh-huh. Es parte de la publicidad, digo, es parte del más bien el trailer de American Vandal 2. El primero es el hashtag que era Who Drew the Dicks, que es el cuate que raya todos los carros de los maestros con pitos. Uh-huh. Y Titans Season 1, 84% Rotten Tomatoes. Certified Fresh.
Big Mouth, 100%.
Titans.
Big Mouth, 100%. Bojack Horseman, 100%. Titans. Claro. Sí, digo, es televisión, ¿eh? Y aquí estamos viendo los más altos.
Aquí no debe estar...
The Walking Dead, la nueva temporada, la tienen muy bien calificada. También Better Call Saul.
Buenísima. Bueno, el capítulo 5 yo creo que es la mejor.
The Walking Dead, la crítica... Tiene muy poquitos críticas.
Y que fue el estreno de temporada, dicen, ¿no? Dicen que fue el menos visto de la historia de Walking Dead.
El capítulo de la semana antepasada es el más bajo en la historia. O sea, no solo opino, o sea, el más bajo.
Pero mira, aquí te tengo una noticia. Por ahí Collider, de hecho, sacó la noticia, güey. Que el último capítulo de Andrew Lincoln como Rick Grimes, que es en esta temporada, va a ser el 4 de noviembre, güey. En el episodio que se llama What Comes After.
La próxima semana.
Es el quinto episodio de esta temporada. La temporada comenzó por ahí el 9 de octubre, no sé. Está cabrón, güey. Uh-huh. Digo, se supone que él sí iba ya a salir, ¿no? En 8 temporadas. Él había dicho que 8 temporadas y ya... La cosa complicada con él, pues es que es bien inglés y el güey viene de Inglaterra. Entonces ya está bien bombo, güey. De vivir en Atlanta, dicen que es un lugar horriblemente caluroso, húmedo. Hay muchísimas cosas, eso sí, se está produciendo mucha cosa de Netflix, se está produciendo mucha cosa de lo que hace EMC y todo lo de Marvel, ¿no? Que tiene los estudios ahí.
Uh-huh. Netflix aquí no ha anunciado cuándo va a sacar Titans.
Ah, sí, que no se ve nada. Yo creo que igual ya que terminen, ¿no? Mid-season.
No creo, generalmente.
Yo pensé que nos iban a dar uno por semana, güey.
Seguramente va a ser así, pero seguramente va a ser como un mes después o algo así, porque... ahorita, por ejemplo, ya empezó a salir Black Lightning, la segunda temporada. Uh-huh. También uno por semana.
En Netflix.
Ajá, y va también, son como 2 días después de que sale en Estados Unidos.
Pues que Netflix no los...
Que es buena. Sí. Yo no he visto la segunda temporada, no la he empezado a ver, pero...
Fíjate que lo hablamos la semana pasada, que se echó muchísimas cosas Netflix. O sea, sacaron Rick y Morty y sacaron mucha cosa, ¿no?
Sí, es que terminaron contrato y...
Y ya no se renovó. Rick y Morty es la que más me dolió realmente. Era como mi go-to para que me hiciera ruidito para dormir. Pero digo, no lo hace mal Netflix, güey. Lo estaba haciendo bien. La chava por ahí leía que había, ¿qué? $2 billones en producción.
$2,000 millones de dólares. $2 billones. Para producción original. Original, más aparte las que llevan. Como ya aprobaron también la segunda temporada de Disenchanted de Matt Groening. Se tardaron un rato, pero ya.
Sí, digo...
Es pues que, igual es a esos números, que salió, ¿no? Hace dos meses. Quarter, ajá, de los, de esos son como parciales, son números parciales de un par de meses. Que yo creo que por eso se vino la cancelación de Luke Cage. Oh, ahora que lo analizamos. ¿No? Pero se dieron los números parciales. La Iron Fist fue más rápido y de todos modos salió hace unos meses. O sea, pero sí se vieron... Luke Cage y Iron Fist salieron con una diferencia como de 2 semanas, güey. ¿No? Como de un mes.
No.
¿Un mes?
No, Iron Fist y Daredevil. Uh-huh. Luke Cage salió en marzo.
Luke Cage salió como... Ah, sí, tienes toda la razón, güey.
Sí, Iron Fist salió hace como un mes.
No tenía ni el mes cuando la cancelaron.
Igual al decir, bueno, pues ya cancelamos Iron Fist, pues ya cancelamos Luke Cage, ¿no? ¿Quién sabe que se venga la producción? Yo he estado viendo Runaways. Esta es una novela, güey. O sea, sin duda es... O sea, es el CW all over again. Pero no está mala. Sí me gusta. Digo, yo sí le digo a mi vieja, voy a ver la novela y pongo eso, güey. Porque sí no, está... Está novelesca, pero está padre. La verdad está padre. La idea está buena. Los personajes, hay unos buenos, unos muy malos. Por ahí sale el Masterson, güey. El que es Buffy, el vampiro, el malo, el Spike. Que luego se hace bueno y me enamoro y así. Es el papá de uno de los niños. Qué viejo se ve, cabrón.
Nah, pues ya sé que 30 años, 20 y tantos años.
Sí, de pero pues a diferencia, digo, por ahí tienes al que es el doctor Troy, al que es el doctor Troy en Nip Tuck. Y ese cabrón sigue sabiendo un chingo, se sigue viendo igual, güey. Sí.
Pero continuando con Netflix y sus 20 mil millones de dólares.
De producción.
Original. De producción, ajá, original.
Está chido.
Guillermo el Toro.
Gordito.
Finalmente va a hacer su película de Pinocho. Va a ser una animación, o sea, un musical animado para Netflix.
Stop motion.
La va a codirigir junto con Mark Gustafson, que le estuvo encargado de la animación del Fantastic Mr. Fox. De Wes Anderson.
Que es el stop motion.
Que es stop motion también. Y la escribió junto con Patrick McHale, que de Adventure Time.
La hora de aventura.
Hora de aventura. Que se acaba de terminar, por cierto.
Sí, su décima temporada por ahí.
Triste, pero... Todo el diseño está inspirado en los dibujos de Chris Grimley, que es un artista
pues,
hasta medio Tim Burtonesco.
No, pues estábamos viendo ahorita los videos, diré, los dibujos. El Pinocho está bien interesante. O sea, está más tirándole a, como tú dices, a un Jack Skellington que a un Pinocho. Uh-huh. A cualquier otro Pinocho. Uh-huh. O sea, ni siquiera el de, ¿no? ¿Cómo se llama la película italiana?
Roberto Benigni.
Ándale. Uh-huh. O sea, nada que ver. O sea, ninguno que ver. Interesante, digo, obviamente la relación del Toro con Netflix es importante por la creación, el de Trollhunters, que les dio Emmys como animación. Pero... Pues obviamente, digo, todo el mundo quiere trabajar con Guillermo y ahorita...
Es el actual ganador del Oscar.
Sí, y además bien sabido que tiene 50 proyectos a la vez en la mente. Uh-huh. 50 en la mente, 10 en producción.
No, y el escritor de Hora de la Aventura también tiene una caricatura de 10 capítulos de 10 minutos que se llama Over the Warden Goal.
Sí.
Y tiene los dibujos así como los que habíamos visto de Pinocho. Y la historia y todo es muy, muy buena. Siento que va más o menos por ahí la idea de Guillermo del Toro con Pinocho. Lo mencionó ahora en las pláticas que fuimos el año pasado. Que su idea era más, no este tanto año. Como... Ajá. Ah, sí, cierto.
En marzo.
Por ahí viene también la... Va a salir la...
Trivi Low,
que es la segunda serie. Digo, porque Trollhunters ya terminó. Es una segunda serie también, pues con la ayuda ahí de Guillermo. Sale Trivi Low ahora el 21 de diciembre. Y luego tienen otra en producción que se llama Wizards. Que, pues también. Y va a haber una serie que va a sacar. Que se llama Guillermo del Toro presenta 10 después de la medianoche. 10 after midnight.
Eso va a estar bueno.
Entonces digo, obviamente la relación con Netflix. Netflix ¿qué? Yo creo que te deja trabajar un poquito más.
Y ¿no? Está bien raro porque...
Estoy esperando que en el primer episodio salga caminando así de perfil. Y se detenga, le dibujo en la panza.
Él tiene un libro de que escribió de Hitchcock.
Sí, sí, o sea... Ajá. Tenía como 19 años cuando lo escribió, una cosa así.
Sí, viste que va a trabajar también en la película de Pinocho con la gente de The Dark Crystal, dile de Jim Henson. ¿Sí lo mencionaste?
¿No? Ah, no.
Va a trabajar con la gente de Jim Henson y va a trabajar con Shadow Machine, que son BoJack Horseman y The Silver and Truth, que van a ser parte de la producción.
Sí, además es un super equipazo el que sí, agarró. Claro.
Sí, digo, lo que trae como stop motion es lo mejor que existe, güey. Y sí, la gente de Fantastic, el cuate este del Marco Estafón es bueno, lo mejor que hay de
digo, está motion. Ese güey y está el güey de Coraline que es también...
Que ahorita va a ser la de Bumblebee.
Que es otro tipo de animación,
stop motion. Pero Travis Knight no hace la... Más bien,
la dirige. Uh-huh.
Lo que era Laika, ¿no? Uh-huh. Lo que hace es stop motion. ¿Viene la película esta de Littlefoot? No. ¿Sí se llama Littlefoot? ¿Cómo? No, se llama El Eslabón o algo así, que también es de Bigfoot, perdón. Lo estoy confundiendo con la de pie pequeño que acaba de salir. Que también es de Laika, que se ve buena, que la habíamos mencionado. Ya varia gente vio adelantos. Dicen que está muy chida. Y Laika lo hace muy bien, ¿no? Entonces digo, trabajara con quien trabajara, creo que Guillermo del Toro le puede poner su toque a cualquier cosa, güey. ¿No? Y siento que esas personas que a pesar de pedir o tener su toque, te dejaría trabajar. Entonces sí, claro. Yo creo que va... Pues está cabrón, güey, lo que se puede hacer. O sea, the sky's the limit con este cuate, ¿no?
Y está bien raro porque habíamos leído también este año que había firmado con Fox, ¿no? Exclusividad con Fox y ahorita está haciendo todos los proyectos con Netflix, entonces...
Sí, claro, y digo, eventualmente podemos esperar un crossover ahí de Tales of Arcadia, de Trollhunters, Trivi Low y Wizards. Digo, unos son de extraterrestres, otro de trolls y otro como de...
Sí, es si es crossover, salen los extraterrestres, salen en Trollhunters al final.
Ah, yo no he visto, okay. No he visto el final.
Sí, ya se había platicado.
Gracias, chava.
No, se ve, y ya era parte de lo que él quería hacer, pero quería contar como con los mismos personajes en la misma ciudad, pero diferentes.
Oh.
Así nació ese proyecto. Sí.
Pues bueno, ¿qué más tenemos por ahí, güey?
Pues bueno, salió el tráiler de La Llorona.
The Curse of La Llorona.
Que no,
The Curse of La Llorona.
Estamos viendo. A fin de cuentas, creo que se cuelgan mucho de la fama y del Conjuro y siguen poniendo ahí de los productores del Conjuro. James Wan, pues igual puede tener ahí alguna mano, ¿no? Se ha hablado y la película ya tuvo algunos screenings en lo que creo que fue Fantastic Fest y alguno, no sé si en Austin hace unos meses. Pero dicen que tiene unas escenas muy creepy. Por ahí, de las escenas que yo ya había visto porque habían compartido una escena, es una parte del tráiler donde se ve que se bajan las ventanas solas. Y por ahí ya habíamos platicado, creo que de una de que está una niña en la tina y le están peinando, ¿no? Creo que esa no sale en el tráiler. Digo, creo que será un éxito de todos modos aquí. Las películas de terror no nos va mal, güey. Digo, las pones 2 semanas y se llenan.
Uh-huh. Le gusta a la gente.
Sí, a la gente aquí en México le gusta mucho. Y pues ya sí es una leyenda localona, entre comillas, güey.
Ahora estoy leyendo una noticia que acaba de salir ahorita en Movie Web. Uh-huh. En enero empiezan a grabar Jumanji 3.
Ah, ya. Pues la quería aventar a final de la misma fecha que Star Wars otra vez.
Justo ayer estábamos viendo Welcome to the Jungle.
¿Cuándo terminaron de grabar Jumanji 2?
Jumanji 2 salió el año pasado, güey.
En diciembre.
Diciembre del año pasado, o sea. La estábamos viendo ayer en video.
Me norté ahorita, pensé que era, había sido reboot, pero no, sí, es secuela, claro.
Tiene no, y de hecho tiene una película similar y cambiaron la fecha. La aventaron al 2020, que es lo que estábamos viendo de Jungle Cruise. Jungle Cruise ya salía
del juego de
el
Disney.
Próximo año también, ajá, de parte de la idea con el juego de Disney, él con Emily Blunt. Y la movieron 7 meses, igual que La Mujer Maravilla. Y la aventaron por ahí a principios del 2020 va a estar Jungle Cruise. Uno de los sets más grandes hechos por Disney, creo, en Jungle Cruise. Está interesante, güey. Digo,
sí, está divertido.
Es la roca, cabrón. ¿Qué podemos esperar? Lo seguimos mencionando, ¿no? Uh-huh. No ha sido Black Adam. No ha sido Black Adam en 5 años, uh-huh. Pero pues sigue en todo, o sea, está en todo.
Y saca, bueno, Jumanji 2 fue buena, pero de ahí en más, Rampage, guaca.
No, Jumanji 2 le fue bien, güey. Buena no es.
A mí me gustó. Se siente como videojuego.
¿Esa la vi en español? ¿Esa estaba en inglés?
Yo la vi en inglés.
¿Tú la viste en inglés?
Sí.
No, no sé, bueno, sí la vimos en inglés. Sí, se siente como un videojuego. O sea, sí cumple su función de... ¿Y Jack Black otra vez? Que ha estado haciendo así como papelito.
Y Karen Gillian. Es que tiene muy buen cast.
Sí.
Pero sí, digo, se espera que... Que este... Pues toda esta producción de... Estábamos hablando de La Llorona, cabrón. Uh-huh. Nos fuimos a Jumanji. Ah, es que diste la noticia intermedia, ¿va?
Es que ahorita me llegó una notificación de...
Pues ya digo, se confirmó ahora sí que los Warren ahora van a estar también Patrick Wilson, que es este Sea Master en la nueva película de Aquaman, güey. Y Vera Farmiga van a volver a aparecer como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren en el nuevo filme Annabelle 3. Qué bueno. Vimos Annabelle, luego Annabelle 2, que es Annabelle Creation, que realmente es como una precuela de Annabelle. Y ahora, pues el escritor de esas Annabelles va a ser el director. Se llama Gary Duberman. Obviamente va a estar producida por James Wan. Habíamos comentado del Conjuro 3 también. Entonces digo, ya tenemos el Conjuro 3, que es la que te decía que creo que la hija es la que va a salir del Conjuro 3. Uh-huh. Y luego Annabelle 3, güey. Ah, no, güey. Esta es la que dijeron, es esa. Annabelle 3 es la que te digo. Que prácticamente Annabelle va a activar todos los otros artefactos.
Annavenger se llama.
Annavenger.
Annabelle va a activar. Assemble. Annabelle va a activar todos los artefactos embrujados, ¿no? Que tienen en el cuarto. Y va a ser como The Night in the Machine con Annabelle, güey.
Wow.
Así es lo que dije. Sé la sinopsis, güey.
Que ya había pasado en el Conjuro 1 y en el Conjuro 2.
¿Eso pasó?
Sí.
No, se activa algún artefactillo. ¿Pero Annabelle. Es la mona la que los activa?
Annabelle.
Ah, perra. Pero bueno, digo.
Ya pasando a nuestra última sección. Uh-huh. Al final se mueren todos. ¿Por qué está ahí en Narcos otra vez? No, o sea, ya
en el tráiler, ¿no? Salió un tráiler nuevo de Narcos hace como 3 días, güey. Que fue el que compartiste en el chat.
Está buenísimo.
Está muy bueno. Buenísimo. Yo no lo vi.
Ya viene la fecha. Ya. Es en el 81. Uh-huh. Y pues eso es. Sale en el trailer ya Mascarita. Joaquín Cosío. Uh-huh. El Cochiloco. Para los que no
viste la Mascarita.
Sí. O sea, es. Pues eso es. El la llegada a poder de El Padrino. En el cártel de Guadalajara. Buen tráiler. Ya se estrena que en un mes. Mediados de noviembre. Y ahora sí. Al final se mueren todos.
El director Danny Lehner. Director de Harold Kumar, Van a White Castle y Dude, Where's My Car. Murió a los 57 años. Fíjate que Dude, Where's My Car... Es muy buena película. Pero Harold y Kumar van a White Castle. Es un peliculón, güey.
Uh-huh. Incluso la 2
es buena. La 2 y la 3. La de Navidad.
Eso no la vi.
La vi en 3D, güey. Imagínate, güey. O sea, Harold y Kumar 3D. Es en Navidad, güey. Realmente creo que él es partícipe de haber hecho a Neil Patrick Harris lo que es ahorita, güey. O sea, lo hizo un ícono. Sin que para mí hubiera... Igual, no sé si en Estados Unidos era un ícono previo a Harold y Kumar Van a White Castle, pero Neil Patrick Harris tiene las mejores escenas de las películas, güey. Este, y realmente creo que después dio su comeback ahí con lo que era How I Met Your Mother, pero dude, lo que viene siendo Harold Kumar Van Away Castle era una de esas películas que posiblemente, digo, yo creo que nunca salió en el cine aquí, no sé. ¿Salió en el cine aquí?
Güey. No.
Pero era así como, es como de culto raro.
Como Dude, Where Is My Car también.
Sí, él, digo, él, pero bueno, sí, porque Aston Kutcher como no era feo y salió en esa igual desde ahí, ¿no? Y ya lo conocías de That 70 Show y otras ondas, pero creo que Harold y Kumar Van Away Castle, la combinación, o sea, era toda una idiotez tras otra. También fue director de algunos episodios de Arrested Development, The Office, Gilmore Girls, Freaks and Geeks. Y lo último que dirigió se llama Bells, es la de Bells Out.
No me acordaba cómo se llamaba Harold Kumar en español de España. Dos colgados muy fumados.
¿Entonces se llama así?
Sí.
Oh, Dios mío.
Wey, fuga de Guantánamo.
Huele a pizza bien cabrón.
No sé qué, traes hambre, güey. Yo no huelo nada. Pero pues bueno, muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Síganos en nuestras redes, al final se mueren todos.com.
Y comenten, ya han comentado.
Ahí están ya todos los episodios del 1 al 94.
¿Tendremos sorpresas para el episodio 100?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? ¿Guillermo del Toro? No.
Sí.
Pues sí, le vamos, a hablar. Vamos a hablar. Puedo conseguir su teléfono, güey. Que nos conteste es otra cosa, güey.
Que nos mande un saludo, sería lo mejor que podría hacer.
Oye, Guillermo, tenemos 100 podcasts hablando de ti. Pero
si le dices, le pones en Twitter igual y hasta comenta. Debes que ya algo anda ahí activo.
Sí.
Algún día sí que comente de madrugada, güey. Porque a veces comenta a 10 horas, güey.
Es que tiene horarios diferentes.
Sí. Pero bueno, en Twitter al final se mueren. Al ahí final se mueren todos en Facebook. Se pueden suscribir en iTunes, en TuneIn, en Vox.
iVox.
Spotify, ¿no?
Digo, ahí en la página.
En la página está todo.
Sí, y también en la página de Facebook están todos los links.
Estado compartiendo ahí más cosas en más en Facebook. Si les gustan las cosas, nomás denle like. Denos like en cualquier cosa. No me gusta pedir likes, pero se necesitan para estar como dentro de. Y pues esperamos poderles hablar un poquito más de Halloween ya la próxima semana.
Un saludo a Jorge Alarcón, que me ha estado chingando.
Un saludo a Jorge Alarcón.
Para que suba los
malditos episodios que ya ahí están.
Ya están
todos ahí en la página. Falta subirlos al feed.
De todos modos, procuraremos, digo, así como hicimos un especial de Avengers, hay que hacer un especial de Game of Thrones.
Sí,
antes de que salga.
Antes
de
sí, yo creo ya ahí por febrero, así que ya se venga aquel hype chido.
Con musiquita. Sí, sí, sí. Y tenemos información de los libros.
No, chava, se lo sabe todos.
Si algún día sale el nuevo.
Si algún día sale.
Antes de que se nos muera.
Martins.
No se vaya, hermano.
Steve
no
Martin.
George R.
No se vaya a morir pronto.
Esperemos
aunque no creo que termine el libro pronto tampoco.
Espero que no, porque le faltan 3 libros.
¿Eran 3 más?
Sí.
Iban a ser 7. Iban a ser 3.
Según él,
y los llevó a 7.
No puede terminar en 1, güey. Realmente el rush de la serie...
Fue diferente.
Es eso, güey. O sea, el rush de la serie... La gente de la serie le está diciendo, dame, y pues él no tiene nada. Entonces les dio como la idea general y es lo que van a hacer, ¿no?
Que también después dijo así de... Pues porque quisieron cancelar la serie en la octava porque pudimos haber seguido, pero bueno. Gracias por escucharnos. Sí, nos vemos la próxima semana.
Ajá.
Y buenas noches. Chao.
Al final se mueren todos.